Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En La Linterna te hablamos cada día de la economía real, de esos asuntos que te afectan directamente al bolsillo y lo que nos espera. Hoy nuestra clase de economía la hemos dedicado al sector del automóvil, que tras 6 semanas de parón retoma su actividad. SEAT en Barcelona, Volkswagen en Pamplona, Mercedes en Vitoria. Ha habido más noticias de economía hoy. En un solo mes los supermercados han contratado lo mismo que en todo un año. Cada cadena ha reforzado sus plantillas entre 200 y 300 personas. La economía sumergida puede aumentar durante los próximos meses, advierten. Son los inspectores de Hacienda quienes avisan de que la agencia tributaria estará más vigilante que nunca. Piden a los ciudadanos que más tienen que asuman con generosidad el famoso lema Hacienda somos todos. El ICO ha otorgado 19.000 millones de euros en avales correspondientes a 200.000 operaciones. La gran mayoría de las transacciones se han dirigido a pymes y autónomos. Estos son tres flasazos. Ahora vamos con el tema de hoy. El coronavirus ha impactado de lleno en nuestras industrias, claro, pero sobre todo en la industria del motor. España es el noveno productor mundial y este sector aporta el 10% de nuestro PIB. Ojo. Al cierre de fábricas, concesionarios y talleres se suma un importante descenso de ventas en los próximos meses. Con estas expectativas, hoy han retomado la actividad 3 factorías más que simbólicas: SEAT en Martorell, Mercedes en Vitoria y Volkswagen en Navarra. En esta última han sido 1.600 empleados los que han vuelto a su puesto de trabajo habitual. Jorge Sola es uno de esos trabajadores que, tras mes y medio, ha vuelto a la fábrica.
Hemos llegado, nos tenían que explicar las normas que se habían acordado, las distancias, pues cuestiones de baños, y nos hemos ido posicionando en nuestros puestos de trabajo y hemos ido haciendo poco a poco la fase, y sí que han dado la cadena, pero vaya, hemos compartido compañeros de otros turnos, ha venido gente de apoyo y tal, y bueno, en ese aspecto sí que ha sido un poco diferente, sí.
A las 6:00 de la mañana han llegado a la fábrica y han tenido que pasar control de temperatura. Una vez dentro, los equipos de protección han sido los protagonistas.
Ha sido, por otra parte, un poco complicada, pues a la hora de que, bueno, no estamos acostumbrados a trabajar con mascarillas y, pues, complicado. Hemos tenido que ir adaptándonos y, bueno, pues a los guantes, a las mascarillas, a trabajar, a las distancias y a todas estas cuestiones que no estamos acostumbrados al día a día.
Claro, habrá que hacerlo. Mascarillas, guantes y un protocolo de medidas de seguridad.
Hay geles para poder echarte en las manos y desinfectarte para que cuando vengan otros compañeros, pues bueno, estén las herramientas bien. No se pueden hacer grupos y lo que se evita es un poco, pues, el contacto directo con los compañeros y compañeras. Y luego también a la hora de entrar, por los pasillos de entrada, también hay marcados puntos para guardar las distancias. Bueno, pues hay un montón de cosas, la verdad.
Una vuelta a la normalidad que será progresiva. Las 2 próximas semanas se abrirá todos los días en turnos de mañana y la siguiente mañanas y tardes. De momento se seguirá prescindiendo del turno de noche. Don José López Tafall es el director general de ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hoy es un día simbólico. Primer día de vuelta en algunas de las 13 plantas de ensamblaje de coches que hay en España. 13 plantas, es que hablamos, parece que no, pero es un pedazo de industria nacional lo de los coches, ¿eh?
Bueno, y alguna se queda fuera, ¿eh? Porque nosotros siempre contabilizamos 17, porque ahí incluimos, pues, alguna fábrica de motores que también tenemos. Ajá. Por lo tanto, es aún más, ¿eh?, que eso que comentabas.
Sí, ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, directos o indirectos, José?
Bueno, ahí depende. Desde el punto de vista de empleo directo, en lo que son exclusivamente las fábricas, estamos hablando de unas 70.000 personas. Pero claro, lo que es toda la cadena de valor, incluyendo la fabricación de componentes, ¿no? Toda la cadena de distribución, concesionarios, talleres, y lo que son todos los la economía indirecta que se crea vinculada, ¿no? Por ejemplo, los seguros del automóvil o las financiaciones financieras para el automóvil. Pues ahí es donde nosotros nos situamos, en 1% del empleo de España, ¿no? Que es realmente muy importante. Es una de las joyas de nuestra economía, el sector de la automoción.
Sin duda. Nos estamos fijando, lógicamente, en la vuelta al trabajo en esas plantas. Estamos pensando en cómo se hará esa desescalada en las medidas de seguridad. Pero yo creo que, en vuestro lugar, lo más preocupante serán quién se va a comprar un coche en los próximos meses o en el próximo año y pico, ¿no?
La verdad es que el escenario no es muy positivo. Las crisis económicas no le vienen bien al sector del automóvil y la compra de un vehículo no es una decisión intrascendente en una familia. Y por tanto, cualquier situación de incertidumbre económica, ¿no? Como la que sin duda vamos a tener y directamente crisis, pues no favorece la compra del automóvil. Bien es cierto que no es la primera vez que nos encontramos en esta situación, ¿no?
Es verdad.
Quizá esta es mucho más coyuntural, más profunda. También esperamos que se pueda salir antes. Y parte de la solución que siempre nos ha funcionado ha sido el impulsar la demanda, planes de impulso de la demanda, que por otro lado es algo que se hace en toda Europa y toda Europa también está planteando ahora hacerlo, ¿no?, de manera urgente.
En cuanto a las medidas en sí que se han puesto en marcha en las últimas semanas, muchos fabricantes de coches solicitaron ERTES. ¿Con qué capacidad de producción se vuelve? Porque entiendo que no regresan las plantillas al completo, ¿no?
No, para nada. Ahora mismo, como bien comentabas antes, han vuelto algunas de las plantas, no todas. El resto previsiblemente empezarán esta semana, la siguiente y aún la posterior del 11 de mayo es previsible que entre alguna planta de fabricación de vehículos. A su vez, se entra con básicamente un único turno, es decir, con una producción reducida e incluso del propio turno, normalmente con los condicionantes nuevos de los protocolos de seguridad que hemos impulsado, pues tampoco facilitan que el turno tenga una producción al máximo, ¿no? Bueno, este es el escenario que tenemos. Por otro lado, la demanda, nosotros fundamentalmente exportamos a Europa el 80% de la producción, los mercados europeos también están parados, aunque se están recuperando, empezando a abrir, y el mercado español, no nos olvidemos, ahora mismo está cerrado. No es posible vender un vehículo en un concesionario.
Claro.
Y uno de cada cuatro de vehículos que se venden en España es producido en España. Entonces, bueno, todo nuestro objetivo es ahora mismo, primero, que sanitariamente los trabajadores estén perfectamente cubiertos en todas las plantas, para eso los protocolos que hemos puesto en marcha. Segundo, lógicamente, que a medida que la situación sanitaria mejore, pues se pueda ir abriendo otra vez toda la cadena de distribución y comercialización en Europa y en España, porque si no, pues la crisis lógicamente se va a agravar.
¿Tenéis perspectivas? No hablamos de que las matriculaciones cayeron un 70% en marzo, lógicamente, o sea, aquí nadie puede llamarse a engaño, pero ¿tenéis perspectivas?
Las perspectivas a mercado, de mercado a final de año, pues nosotros estamos ahora mismo estimando que en torno a una caída de matriculación de mercado nacional de un 35%. Que esto es cierto que lo estamos revisando continuamente porque el propio escenario macroeconómico del Banco de España recientemente sacó unos datos nuevos, ¿no? A nivel de producción, sí que pensamos que ya dependemos no solo de la demanda española, sino la demanda de los países de nuestro entorno, de nuestros clientes, pues estamos pensando que pueda caer la producción unos 700.000 vehículos, esto es un 25% menos, ¿no? La verdad es que es una pena porque el año iba bien, había empezado bien, nos habíamos puesto como objetivo volver a producir 3 millones de vehículos en España, que era una maravilla de objetivo, y ahora pues bueno, estamos pues como tantos otros sectores peleando por recuperar lo que se puede, volver rápidamente a donde estábamos, ¿no? No va a ser fácil en todo caso.
Seguro. ¿Cuál es la ratio de exportación de nuestra fabricación y cuál es la que prevéis?
Bueno, nosotros exportamos fundamentalmente el 80% de nuestra producción. Y a su vez, los 10 principales destinos exportadores, 9 son Europa, ¿eh? Por lo tanto, eso no va a variar, no varía porque los modelos que nosotros tenemos aquí y que se fabrican, pues están orientados al mercado europeo y en todo el reparto de actividades de las grandes multinacionales, de las empresas que nosotros tenemos, pues esto objetivamente no va a variar. Puede variar el importe cuantitativo, pues en función de lo que venimos hablando, que el mercado europeo ha estado parado, ahora se está empezando a reactivar, Alemania, Austria, la semana que viene puede que empiece Italia poco a poco, y el volumen es lo que esperamos que vaya recuperando progresivamente. Los destinos, la ponderación, exportación y producción nacional no creo que varíe sustancialmente y tampoco podemos inventarnos nuevos destinos de un mes para otro.
Claro, ojalá fuera tan fácil. Medidas que pide un sector más que estratégico como el automóvil al gobierno, a la Unión Europea, a quien corresponda. ¿Cuáles?
Bueno, la primera medida es reconocer desde el ámbito de la política pública la relevancia que estamos diciendo y que objetivamente tiene el sector. El sector tiene una relevancia por dos motivos. Primero, cuantitativamente es un sector muy importante, pero es que no solo es que sea importante, es que tiene un efecto tractor a su vez muy relevante sobre muchas otras industrias. Pues, por ejemplo, parte de la industria química, parte de la industria siderúrgica, pues no está funcionando porque no está tirando el sector de la automoción. Entonces, pensamos que esto exige un plan específico de apoyo al sector del automóvil, independientemente de que haya otro conjunto de planes más amplios. Pero el sector merece una atención especial porque, además, por desgracia, hemos sido el único sector industrial que ha parado por completo. Otros sectores industriales no nos ha producido. Desde ese punto de vista, nuestra analogía es similar al turismo, aunque evidentemente con situaciones diferentes. También pensamos que es muy importante medidas concentradas y fuertes. Esta es una crisis diferente a la anterior, que exige una intensidad de ayuda muy fuerte, pero también concentrada en el tiempo, para intentar volver cuanto antes a donde estábamos, conseguir esto lo más parecido a una V o al menos una pendiente elevada. Y dentro de eso, el impulso a la demanda es fundamental. Lo que estamos viendo es que la demanda ha caído aquí y en Europa, va a haber incertidumbre, y por tanto, pues será necesario impulsar la demanda, favorecer que el comprador se acerque a un concesionario, pruebe un vehículo y eventualmente lo adquiera. Si no hay demanda, como cualquier otro mercado, es muy difícil continuar, ¿no?
Y una última cuestión, José López Tafal, director general de ANFAC. Entiendo que lo que voy a decir es una obviedad, pero hay que mantenerlo y hay que subrayarlo. Hace unos días estuvo por aquí Carlos Torres, el presidente del BBVA, estuvo el presidente de MAFRE, hablamos todas las semanas con catedráticos de economía, con profesores, con autónomos. De esto lo sacan las empresas, ¿no? O sea, de esto lo sacan las industrias, las empresas y el sector financiero.
Pues la verdad es que, como tantas otras cosas en economía, yo creo que la libre iniciativa, ¿no?, y la capacidad de innovar y desarrollar y de ser eficiente, pues es maximiza en las empresas y buena parte también de la sociedad. Se permite recursos públicos, se permite gastos públicos, precisamente porque hay empresas tirando de la actividad económica. En este caso concreto, nuestra capacidad está encima de la mesa, está clara, porque si no, España es un país que no tiene centros de decisión, las matrices no están aquí, sin embargo, somos el segundo país europeo produciendo vehículos. Eso es porque, desde el punto de vista empresarial, las cosas se hacen bien. Nosotros esa capacidad la seguimos poniendo aquí. Puntualmente vamos a pedir un plan específico de apoyo porque es una situación coyuntural tremenda, pero la capacidad está en las empresas y nosotros lo que estamos deseando es ponerla en marcha otra vez y empezar a tirar hacia adelante.
Pues ahí estaremos todos para empujar en la medida en que podamos. José López Tafal, director general de ANFAC, la patronal de los fabricantes de coches. Gracias y suerte.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Buenas noches.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La semana pasada, primer capítulo, te contamos la historia de algunos médicos y personajes que se han dedicado a cuidar, a sanar en la historia de España, grandes nombres ilustres. Hablamos de Averroes, de San Juan de Dios. Nada más pertinente cuando la noticia es y seguirá siendo la lucha contra el COVID-19. Las cifras son dramáticas. También la historia, la historia de aguante, de profesionalidad, de genios. En demasiadas ocasiones conviene no olvidarles, trabajando además sin material suficiente, con muchas dificultades, de manera histórica también. Hoy seguimos con nuestro homenaje a los sanitarios españoles, con el segundo episodio de nuestra historia. Hacemos, como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, arrancamos con un nombre propio. Un médico de Felipe II, Vallés el Divino.
Francisco Vallés el Divino.
¿Quién es?
El divino Vallés, para empezar, es un hospital de Burgos y ahora vamos a ver quién es el que le da nombre. Pues era un vecino de Covarrubias que no es nada menos que el padre de la anatomía patológica moderna. Fíjate que comenzó su carrera investigando, pues como se hace hoy en día en las clases de los hospitales, pues con los cuerpos de personas fallecidas que han donado su cuerpo a la ciencia. Y en aquel momento eso le llegó a enfrentar, pues naturalmente, con la Inquisición española. pero sin embargo, pues médico extraordinariamente brillante que salvó a Felipe II de morir pues por un problema grave gástrico derivado de comer unas perdices en mal estado y se convirtió en el médico de la corte del rey, del hombre más poderoso del mundo, y pudo desarrollar, por lo tanto, pues su saber pues al nivel máximo. Fue un discípulo de Vesalio, de Andrea Vesalio, que también había sido médico de Felipe II y que era una de las grandes referencias de la medicina en aquel tiempo. Tú fíjate lo que tenía que ser Francisco Vallés para que le apodasen el divino. En gran parte viene por ese hecho casi milagroso de salvar la vida al hombre más poderoso del mundo, al rey de España, y para convertirse posteriormente en su médico y además en una persona, como también lo fue Velázquez, pues muy cercana a aquel rey.
Qué bueno. Oye, el segundo nombre está más de moda que nunca, porque la operación de las Fuerzas Armadas para apoyar contra el COVID-19 se llama así, Operación Balmis. Hay una película que se refiere a él, 22 ángeles.
No creo que tengamos 22 niños en este hospicio que cumplan con sus requisitos.
Estoy seguro de que el hospicio necesita tanto este dinero como la expedición y la salud pública a esos 22 niños.
¿Qué son niños, por el amor de Dios? ¿Me los quiere comprar?
Cuando lleguen a la Nueva España, los alojaremos en un hospicio de igual o mejores características que este mismo. Por primera vez, el rey está dispuesto a correr con todos los gastos de la vacuna. Es una ocasión que no podemos desaprovechar.
Joder, fíjate, la Nueva España, vacuna. ¿Quiénes fueron esos 22 niños, 22 ángeles, y quién fue un médico militar llamado Balmis?
Francisco Javier Balmis, que aparte de ser médico militar, llegaría a ser también médico, era la manera pues de poder llegar al máximo de la profesión de Carlos IV, rey de España. Un alicantino que fue el que llevó, lo contamos hace poco, pero ahora nos vamos a centrar más en el personaje, que fue el que llevó la vacuna de la viruela pues a todos los confines del Imperio Español, en lo que el propio Jenner consideró que era el gesto filantrópico más importante que había existido en la historia de la humanidad. Llegó la vacuna, gracias a Francisco Javier Balmis, gracias a este alicantino, hasta la isla de Santa Elena, que después será famosa por acoger a otro personaje importante que ya en aquellos andaba dando botes por Francia, Napoleón Bonaparte. Un hombre que se había formado pues en lo mejor de la tradición imperial española de la época, una tradición imperial que estaba a punto de colapsar. Había servido, entre otros, en el hospital de la Orden de San Juan de Dios. El otro día hablábamos, sí, de San Juan de Dios,
Granada.
En México, exactamente, y él en el de México, ya la orden se ha extendido por todo el mundo, y después, cuando se convierte en médico del rey, puede poner en marcha esta obra que no tiene parangón en la historia de la humanidad.
Qué bueno. Oye, hemos hablado de hombres desde el principio, hablamos de aquellos tiempos, claro, hay mujeres también para la historia.
Pues mira, Ángel, te he traído tres mujeres. La primera, Dolores Aleu, una catalana que en 1874 entró en la Facultad de Medicina y se convirtió finalmente en el 1879, nada menos que en la primera mujer en licenciarse en medicina y posteriormente doctorarse en el 82. Tenía que ir a la facultad con dos escoltas, porque todavía en pleno siglo XIX que una mujer estudiase medicina pues era algo absolutamente revolucionario. Todavía me acuerdo yo de una tía abuela mía que empezó la carrera de medicina en la posguerra de la Guerra Civil y aquello parecía que era el no va más. Pues fíjate tú aquí en pleno siglo XIX. Isabel Zendal. Muchos oyentes habrán oído hablar de una enfermera inglesa muy famosa que se llama Florence Nightingale, que dicen que es la primera enfermera moderna. Pues no, lo fue Isabel Zendal, que era gallega, nacida en 1773.
Si me permites un paréntesis, profe, la operación que se ha, entre comillas, abortado, de hacer test casa por casa, que se le encargó al ejército en primer lugar y que hace una semana se cortó desde Moncloa, se llamaba Operación Zendal.
Pues aquí tenemos a la responsable de ese nombre, que es esta mujer de un pueblecito, de un pueblo de Ordes, de Galicia, que no solamente es la primera enfermera de la historia reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud, sino también la primera enfermera que participó en una misión internacional. ¿En cuál? En la expedición de Balmis, de la cual acabamos de hablar.
Ah, qué bueno.
Y luego te dejo muy rápidamente, Zoe Rosinac, que fue la primera doctora en farmacia de nuestro país. Hoy en día la mayoría de los que se licencian, de las que se licencian en farmacia, son mujeres.
Sí. Oye, ¿quién fue Ramón Gómez Ferrer?
Pues mira, Ángel, es una historia que me parece preciosa. Este es un valenciano universal que vive a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y que es el padre de la pediatría valenciana y es uno de los grandes, una de las grandes referencias de la pediatría en nuestro país. Es, vamos a decir, una persona que además inicia una saga de médicos en su ciudad y que por su trabajo llegó a recibir la Orden de la Legión de Honor en Francia. Pertenecía a lo que se llamaba en aquella época los higienistas, es decir, médicos no solamente con un gran talento científico, sino también con un gran compromiso social, en este caso dedicado a mejorar las condiciones de vida, de salubridad de los niños, pues para mejorar para la situación que todavía podía ser, pues en España, grave de mortalidad infantil, etcétera. Y una persona que como ves, salta de Valencia hasta recibir la más alta condecoración de Francia.
Qué bueno. Oye, ¿sabes que el otro día entrevisté, te lo juro, a Santiago Ramón y Cajal?
No me digas.
Sí, es que el bisnieto de un hermano se llama Santiago Ramón y Cajal y es médico del Valdebrón.
Pues ahora lleva, mismo. Lleva un nombre,
te lo juro,
para fue, la historia,
fue
para
impresionante.
La historia de España.
Mira, escucha.
Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente.
Es la voz original de don Santiago Ramón y Cajal, reflexiones grabadas en 1931. Tienes un minuto. ¿Qué podemos apuntar? Si quieres, seguimos la semana que viene.
Pues mira, Ángel, un premio Nobel, el descubridor, vamos a decir, de la neurona como el elemento rector del cerebro tal y como lo comprendemos hoy en día. Un hombre nacido en Petilla de Aragón, estamos hablando de lugares a veces pequeños, pero llamado a la gloria internacional. Y además una persona con unos, vamos a decir, valores personales tremendos. Siendo presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, no le dio una beca a su hijo para un viaje de estudios que iba a realizar. Y le dijeron, ¿cómo no le has dado una beca por ser a tu hijo? Y dijo, precisamente por eso. Porque es mi hijo. Ya podían algunos apuntarse este tipo de lecciones, que trabajó de zapatero, estuvo en la guerra de Cuba, etcétera, y que es uno de los puntales que por sí solos explican lo que decíamos el otro día, que en este país vamos mucho más lejos de aquel que inventen otros.
Seguro. Bueno, pues seguimos con Ramón y Cajal. La semana que viene arrancamos con él y apúntame unos cuantos más. ¿Quiénes?
Pues mira, tenemos al doctor Castroviejo, tenemos a Gregorio Marañón y tenemos a personajes que son médicos, aunque no han pasado la historia por haberlo sido, como por ejemplo Pío Baroja y alguno más, pues incluso más cercano, que le haremos algún guiño.
Qué bueno. Pues la semana que viene más clase de historia o de historia de la medicina con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe. Cuídate.
A ti siempre, Ángel.
Adiós.
Lo mismo.
Chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, Julio César Herrero aplaude y hoy no se va muy lejos de su pueblo. ¡Hola, Julius!
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, tío?
Bueno, pues mira, hoy es para los bomberos, los miembros de Protección Civil y la Policía Municipal de Oviedo. Llevamos más de 6 semanas aplaudiendo a los sanitarios, a los transportistas, empleados de supermercados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. E imagino que está bien. Pero llevamos más de 6 semanas sin tener ni un solo gesto colectivo de recuerdo para los más de 23.500 muertos oficiales. Y creo que está mal. Aplaudimos incluso cuando quizá el vecino de al lado esté atravesando un duelo imperfecto que le ha impedido besar al familiar que se ha ido y acompañarle el día del entierro. Y me pregunto qué mayor derecho tienen los vivos a recibir el calor y el ánimo de los aplausos que los muertos a mostrarles respeto y recuerdo. Y cuando intentaba encontrar una respuesta, vi las imágenes en las que los bomberos, los miembros de Protección Civil y los policías municipales rodeaban la Plaza de América de Oviedo y aparcaban los vehículos. Unos agentes colocaban unos altavoces, 6 de ellos desplegaban una bandera de España con un crespón negro. Otro se dirigió a los vecinos.
Vamos a hacer un homenaje a las víctimas del COVID-19. tanto a las personas fallecidas para expresar nuestra condolencia a sus familiares, como a las personas enfermas para expresarles nuestro ánimo para que salgan de esta enfermedad. A continuación, vamos a proceder a 2 minutos de silencio. Os pedimos que nos acompañéis. Muchas gracias.
Ese sonido es directo. Mientras sonaba el oboe de Gabriel, los agentes y los miembros de Protección Civil, firmes y en posición de saludo, cumplían con la misión de una sociedad que es capaz de acordarse de los vivos sin olvidarse de los muertos, de dar aliento a los que luchan sin descuidar a los que no pudieron más, de aplaudir a los que pueden volver a casa sin ignorar a quienes ya no lo harán más. Y esa misión bien merece un aplauso.
Es curioso porque en Asturias, que por suerte o por buena gestión, las dos cosas, ha sido una de las regiones donde ha afectado de manera más, entre comillas, suave este drama, se respeta, se rinde así honor a las víctimas, y en sitios como Madrid las banderas del Estado siguen en todo lo alto, nada más están a media asta las del Ayuntamiento y la Comunidad. Manda lo que manda, ¿eh?
Ojalá sirva de ejemplo.
Es lo que hay. Julius, no te vayas muy lejos.
No, volveré.
Hasta luego, amigo.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar... alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que faltaba.
¿Una cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales. Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.